Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en este momento hasta Gaza. El padre Gabriel Romanelli es el párroco de la única iglesia católica que hay en la franja de Gaza y por fin ha podido volver a su parroquia. Buenas tardes, padre Romanelli. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la comunicación.
¿Qué se ha encontrado en la vuelta a Gaza City y a la parroquia católica de Gaza City?
Bueno, materialmente hablando, la devastación. No hay una sola estructura que no esté o completamente destruida o al menos dañada. Y bueno, los combates, los bombardeos siguen en curso hasta el día de hoy. Eso es la realidad exterior. La realidad espiritual adentro de la parroquia verdaderamente fue un gran consuelo, como también lo hacía notar el patriarca de Jerusalén, gracias a él es que pude volver al cardenal Pizzaballa. Llama la atención la serenidad con que está la gente aquí, la fuerza que tienen, no obstante haber perdido todo. La mayor parte de la comunidad cristiana perdió sus casas, sus trabajos, sus lugares de trabajo, las escuelas de sus hijos, etc. Y sin embargo, no tienen bronca, no tienen deseo de venganza, ni mucho menos. Lo que se ponen en manos de Dios, y ciertamente sufriendo mucho, no saben qué va a pasar. El hecho que la guerra continúe, hay mucha desazón. Pero bueno, mi llegada también, ellos mismos dicen que les alegró. Yo me alegré muchísimo al verlos, los conozco a todos. Desde hace 19 años que comencé mi misión aquí, primero como vicario extraordinario. Yo vivía en otro pueblito de Palestina que se llama Beit Jala, ciudad de Palestina.
Cisjordania, ¿no?
En Cisjordania, sí, es vecina a Belén. Pero ya hace 5 años soy párroco, así que digo, por un lado, para mí un gran consuelo verlos, ciertamente un gran dolor por los que faltan, aquellos que han emigrado, aunque ciertamente me alegro que hayan los que hayan tomado esa decisión, que puedan haber ido. Hay otros que quisieran emigrar, hay muchos que quieren quedarse, pero también dolor por los que faltan. Han muerto 36 desde el inicio de la guerra, lo que significa el 3,5% de la comunidad cristiana, ¿no? Católica o ortodoxa.
No sé si entró por el checkpoint de Eretz o por dónde pudo entrar.
No fue por ahí.
No fue por ahí. Bueno, pero cuando usted está llegando y avanzando en la franja, ¿cuál fue el primer sentimiento o cuál fue la primera reacción que tuvo cuando empezó a ver lo que estaba sucediendo?
Y bueno, eso, que no obstante que yo estaba en contacto y que yo tenía noticias, había visto imágenes todos estos meses, ¿no? Pero derecho a decir, la destrucción es total. Es algo que verdaderamente te deja sin palabras. Al mismo tiempo me puse a pensar, digamos, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos en nuestra pequeñez? Porque la Iglesia Católica es muy pequeña, gracias a Dios ha hecho muchas obras en el pasado, no digo en el pasado histórico, que también en el pasado hace unos años, ¿no? O hace unos meses, sin ir más lejos, durante la crisis de coronavirus, del COVID, la Iglesia Católica, sobre todo con Cáritas Jerusalén, asistimos al más del 60% de los casos del COVID, estamos hablando más de 45.000 personas, es decir, más que el Ministerio de Salud de Palestina. Entonces eso no para enorgullecerse mal, pero para muestra una idea de cómo la Iglesia tiene esa fuerza misteriosa de Cristo que hace que, aunque seamos poquitos, se multiplique las fuerzas, ni siquiera hacemos nosotros. Entonces, bueno, al entrar, yo mismo también pregunté, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y ya empezamos a pensar y a hacer cosas.
Ya.
Tuvimos la autorización, estamos, por ejemplo, ahí están también otras sociedades y amigos de distintas sociedades católicas, que hay un proyecto de los Caballeros de Malta con el Patriarcado Latino de Jerusalén. Entonces empezamos a preparar una tierra que no es nuestra, que la tuvimos a alquilar. Es un pedazo de tierra cerca de la parroquia, pero para hacer punto de distribución. Ya estamos ayudando a miles de personas, pero para hacer algo un poco más grande y que después, si sale bien, ir a otros barrios y hacerlo. Es muy difícil, como le digo, las mismas estructuras de la iglesia y de las instituciones cristianas están muy dañadas, o algunas están totalmente dañadas, desaparecidas.
Tuvimos noticia que las dos parroquias que hay en Gaza City habían sufrido ataques, tanto la ortodoxa de San Porfirio como la Católica, que en algún momento estuvo rodeada por carros de combate, algún francotirador disparó contra una de las fieles de la parroquia. ¿Cuál es la situación física del edificio? ¿Siguen estando las hermanitas de la Madre Teresa en el sótano? Claro, ha habido un tiempo que han tenido ahí refugiados. ¿Cuál es la situación física de la parroquia en este momento?
Bueno, las dos parroquias, tanto la parroquia griega ortodoxa o la nuestra, que fueron refugio de los cristianos desde el inicio, efectivamente las dos fueron atacadas de distinta manera. Por un bombardeo de la Armada israelí, fue una estructura de la iglesia griega ortodoxa, donde ahí murieron 18 personas. Y después dos señoras que murieron por un, según el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén, de la diócesis, del, si mal no recuerdo, el 16 de diciembre de 2023, sí, donde se explicaba que, bueno, desgraciadamente un francotirador, también de las Fuerzas de Defensa de Israel, mató a estas dos señoras, Nájida y Samar. Nájida era la abuela de la familia católica más grande de acá, y Samar adentro del compound de la parroquia. Digamos, actualmente, ¿seguimos recibiendo refugiados? Sí. En la iglesia ortodoxa hay unas 200 personas, y nosotros tenemos unas 500 personas, quizá un poquito menos. Unas 500 personas donde están incluidos ahí.
¿Y dónde caben, padre? Porque yo cuando estuve por allí en la parroquia católica, no se me ocurre dónde puede haber 500 personas. ¿Están dentro del templo? ¿Dónde están esas 500 personas?
Están en todos lados.
Ya.
No hay un solo ángulo. De hecho, estamos organizando para volver a tener lecciones. No oficialmente la escuela, porque eso va a pasar... pero estoy organizando y justamente estamos viendo dónde tener las lecciones porque no encontramos lugar.
Ya.
Entonces, las personas acá, para que se entienda, como usted dice, el predio es bastante pequeño,
sí,
consta de la iglesia, en el cementerio no hay, evidentemente no hay nadie, evidentemente, no es tan evidente porque en otro cementerio hay personas durmiendo también,
sí,
pero en el nuestro, que es chiquito, no. Después está la escuela primaria y media. Entonces las aulas se han convertido en las habitaciones de la gente. En cada aula viven 12, 15, 20 personas. Después en los pasillos, en los corredores.
La entradita aquella que hay, ¿no? Antes de entrar en el templo también hay un trocito, ¿no? Pero claro, eso está al aire libre, ahí no se puede vivir.
Hicimos a la entrada una, sí, tienda a la derecha, que la, ajá, usamos de con Caritas para psicosocial, como se dice, para actividades con la gente adentro. Un minutito, nada más. Bueno, es más, Abuna, un minuto. Abuna, ¿suste el maudú del Birke? Okay, perdón.
Nada.
Entonces,
es otro cura que ha llegado.
Se nos ocurrió hacer una sí, el militar.
La Laguna.
Pero se nos ocurrió, perdón, sí, la Laguna, Yusef, se nos ocurrió hacer una locura total, pero bueno, estamos, hay que estar un poco
¿Qué
locos.
¿Qué locura?
Tenemos la pileta, no sé si sea pileta, no sé.
Sí, niños.
¿No? De plástico. Como estaba sana, entonces estamos haciendo una prueba de poner, porque es un calor aquí.
Para tenerlo como una piscina, ¿no?
Sí, entonces ahora estaban las actividades con los niños, entonces quería saber si... Eso es una locura. Bueno, entonces, digo, en cada ángulo hay...
Se ha aprovechado gente, todo.
Ahora estoy en mi despacho, acá lo hacemos para reuniones, pero sí, por ejemplo, ayer me tuve que ir porque el médico vino para hacer un electrocardiograma acá, digamos, no hay otro lugar.
Utilizó el despacho. Entonces, ¿y las hermanas de la caridad siguen en el sótano?
Las hermanas están en la parte de la casa, hay una, sí, parte de la casa que fue bombardeada.
Ajá.
Están bien, los niños no están en el sótano, están en la pianoterra, como se dice, sí, en el
primer plano.
La planta baja.
Sí.
Sí, hay también ancianos ahí, están bien. Los que están en el sótano grande, entrando,
sí,
a la parroquia,
sí,
a mano,
sí,
izquierda, abajo, hay 80 personas que, bueno, viven como pueden. Hay también problemas porque también las cloacas están colapsadas, entonces es difícil gestionar para ahora 500 personas, llegamos a tener 700 personas, pero bueno, hay una, junto con el padre Yusuf, que es mi vicario, que también pertenece a mi congregación del Barro Encarnado y las hermanas del Barro Encarnado, hemos hecho comisiones, comisión de orden, comisión de agua, ya, de los
agua,
niños,
el
de
agua,
seguridad.
El agua, ¿hay agua limpia? Sí. ¿No tienen agua limpia o no?
Bueno, gracias a la sabiduría de los ancianos,
sí,
el sacerdote que hizo la iglesia descubrió un manantial bien profundo y entonces hizo una cisterna.
Anda.
Y arriba hizo la iglesia. Entonces, agua nunca faltó en todos los momentos de guerra, ni para nosotros ni para el barrio, es decir, para cientos y cientos de familias musulmanas, pero necesita ser purificada,
ya.
Que no es agua potable.
Hay que cocerla.
Como la gran parte de las aguas, sí, pero no hay tanto fuego, ni hay gas, ni electricidad. Entonces, lo que se hace, quizás a veces se usa eso para, o se filtra un poco,
¿sí?
Si hay un poco de una batería, si uno logra cargarlas, porque también fueron dañados los paneles solares. Un poco, pero últimamente hemos conseguido agua mineral, no sé, agua potable o purificada, entonces se compra al precio que sea y se distribuye tanto adentro como afuera. Y esa agua, otra agua, se utiliza. Sí, se cocina, nosotros cocinamos 3 veces por semana,
sí,
aquí en el compound. Entonces, si se hierve, ¿no?, el agua mucho, se puede usar de esa agua. O si no, se usa para el aseo y para el aseo y para limpieza.
No hay gas para cocinar. ¿Hay comida para comer?
Gas no hay, se ha acabado ya hace meses y se cocina leña.
Sí.
Y comida, los últimos días, gracias a Dios, hemos recibido varias donaciones que nosotros usamos tanto como adintra como afuera. Lo mismo que hacemos con los medicamentos. En algún momento llegó a faltar. Pero hay que decir que en muchas partes de la franja de Gaza falta,
sí,
falta el alimento.
Ajá.
Falta, porque entonces, en ese sentido, los nuestros, tanto los cristianos, católicos, ortodoxos y la gente musulmana, son, en cierto sentido, somos privilegiados porque damos vuelta por todos lados, pagamos el precio que sea para conseguir lo que sea y distribuirlo, pero desgraciadamente hay que decir que muchísima, muchísima gente vaga de un lado a otro sin tener que comer, sin tener un lugar donde cobijarse. La situación sigue siendo crítica, dramática en toda la franja de Gaza.
¿Y de Gaza City ha salido mucha gente hacia el sur, hacia Rafah, o no ha habido mucho desplazamiento de población?
Ha sido menos de lo que los datos que uno tenía. Ciertamente que es muy difícil hacer las estadísticas,
claro,
pero de distintas estadísticas hablan de al menos 500.000 de personas, sigue habiendo, y la verdad que cuando uno sale se ve por todos lados ruina y por todos lados gente.
Ajá.
Entonces, si es así, han salido de aquí a unas 600.000 personas para el sur, que no se les permite volver, ¿no?
Ya. ¿Y los hospitales en Gaza City funcionan o no?
No, la mayor parte de los hospitales no funciona. Uno de los pocos, digamos, me han dicho que es el único, pero creo que hay otros puntos más de asistencia. O el que más funciona es el acá llamado el Hospital Cristiano,
sí,
que era Bautista, después se llamaba el Hospital El Ahli.
Que cayó al principio de la guerra, en la entrada,
sí,
de ese hospital maravilloso, de bonito y de cuidado, cayó una,
sí,
una bomba. Yo no sé si... o sea, dice usted que han podido reactivarlo.
Sí, lo han podido reactivar, ciertamente está muy limitado. Por ejemplo, la única máquina de... se llama CT en español, para hacer esas imágenes internas.
Sí,
sí.
Ecografía.
Ecografía, la única para diagnóstico, todo está ahí,
sí,
y está sana hasta ahora esa máquina. Las otras de los otros hospitales están todos fuera de uso. Así que ciertamente la emergencia sanitaria es real. Nosotros aquí ya hace unos meses hemos abierto, es un dispensario, pero es una pequeña clínica. Hemos tenido algunas intervenciones menores al interno del predio y también recibimos a miles de personas afuera. Tenemos algunos locales de la parroquia que dan a la calle. Entonces hay un médico, hay farmacistas entre los cristianos, sobre todo, que tenemos aquí refugiados. Entonces ellos nos ayudan a asistir a las personas y, bueno, a hacer lo que podemos hacer. Pero la idea es también hacer... hacer un hospital al menos de primera emergencia o algo más, pero bueno, está todo, no solamente en estudio, sino estamos evaluando porque no es fácil también...
No ha parado usted desde que ha llegado, ¿eh? O sea, lleva unas horas ahí y no ha parado.
Ah, bueno.
A veces hay que dormir
sí,
un poco, ¿eh?
Bueno,
y hay fuego, o sea, sigue habiendo bombardeo, que decir, durante algunas semanas, por las noticias que tuvimos en torno al centro de Gaza City, pues caían bombas, había francotiradores, había carros de combate. ¿Eso sigue siendo así o están menos castigados por el fuego israelí en este momento?
Depende de las zonas. En la zona de Jabalia, que
sí,
es en el norte de la franja, y en ¿cómo se llama este otro lugar? Bueno, también en el norte hay bombardeos, se escuchan a unos 3 kilómetros de acá. Estos días también ha habido en Tel el Hawa, que es un poco más al sur de nosotros, suroeste, para el lado del mar. Ahí también se escuchan algunos golpes y sí. Sí, ya uno, desgraciadamente, uno
Se
se
acostumbra.
acostumbra tanto a los ruidos que, salvo que sea muy, muy cercano, que cada tanto hay alguno, que sin un cimbronazo, pero sí, en la zona del norte sí hay miles y miles de personas evacuadas de Jabalia y de Novetlagia, de, bueno, se
Y
me
la
fue el
salud
nombre.
mental, y quiero decir, la gente que ha estado bajo el shock de la guerra desde el mes de octubre, ¿qué le dicen los que han perdido padre, madre, los que han perdido a sus hijos? Nos ha dicho antes que en la pequeñísima comunidad católica, yo creo recordar que había como 800 o 900 personas, ha habido 30 muertos. ¿Qué le dicen estas personas? Supongo que será un gran sufrimiento haber perdido así a sus familiares.
La comunidad cristiana era de 1.017 personas. Yo hacía siempre la estadística antes de Navidad, la última Navidad antes del 2022, era 1.017 personas. De esas 1.017 personas, 135 éramos los católicos, incluidos los religiosos, es decir, pequeños, poquísimos. El resto, griegos ortodoxos. De todos los cristianos que se han perdido por muerte, 36, ¿no? Y hay gente que está muy golpeada. Hay un matrimonio que ortodoxo, que los niños igual eran miembros de nuestro grupo scout, como es muchas veces acá en Medio Oriente, ¿no?
Sí,
Que verdaderamente
una
son
iglesia
grupos
y otra,
ecuménicos,
sí.
y esa es la realidad.
Ya.
Entonces eran miembros del grupo scout, de nuestros otros grupos, de la escuela. Bueno, hay un matrimonio, por ejemplo, que en ese bombardeo que antes nombrábamos de la iglesia griega ortodoxa, murieron los 3 niños que
Madre.
quedaron. Entonces, cuando vino el patriarca, fuimos a visitar al obispo, pues hay un obispo griego ortodoxo que vive aquí, y lo fuimos a visitar, visitamos toda la gente de allá y los vimos, a ellos los conocemos de toda la vida. Y estaban destruidos, están deprimidos, ellos quisiesen irse, porque incluso ahora están refugiados en el edificio de al lado, al lugar donde murieron aplastados sus hijos, digamos, ¿no? Entonces uno puede, entonces hay mucho dolor, hay otras personas que tienen dolor, digamos, ciertamente. Son un ejemplo para nosotros, ¿no? Más de, llamémoslo, no cristianos de Occidente. El medio oriental, el cristiano, pero no solamente, en general el medio oriental, como ya yo a veces lo digo como broma, acá cree todo el mundo, hasta los ateos creen aquí. Pero, ¿por qué es tan fuerte la experiencia de la presencia de Dios? Quizás porque justamente fue el lugar donde Él se reveló, donde se encarnó, donde vivió, donde murió, donde resucitó. Pero digo, el cristiano medio oriental tiene una particularidad, eso de jamás rebelarse contra Dios. Ayer me preguntaban de una radio internacional, Colombia, Jerusalén, Roma, me preguntaban, ¿dónde está Dios en todo esto? Y yo le digo, discúlpeme, pero esa pregunta a un cristiano de acá, haciéndosela a los cristianos de acá, digamos, ese un cristiano de acá no se la hace y no es porque no sean inteligentes. Porque son gente que dice, el problema no es de Dios, el problema es de los seres humanos. La maldad del ser humano es el que hace la guerra, el que hace los odios, los que pecamos, digamos, todo a la miseria humana. Ciertamente es un gran misterio la permisión divina. Bueno, ese es otro cantar. Pero entonces, digamos, la gente que perdió todo a sí mismo tiene una gran esperanza y la iglesia siempre ha dicho, nosotros respetamos su decisión. Hay gente que ha partido, más de 200 cristianos que han podido partir. Que han podido partir al extranjero, que tenían doble nacionalidad, o que tenían visa, o que han distintos casados con extranjeros, etcétera. Hay otros que quisieron partir y no pudieron, hay algunos que querrían partir, hay otros, muchos, la gran parte, quisiesen quedarse y quieren quedarse. Entonces, saben que el hecho por eso de estas iniciativas, decir, bueno, nosotros hacemos lo que podemos. La libertad queda en ellos, hacer lo que deseen.
¿Y de Rafa qué noticias le llegan? Porque nosotros las imágenes que vemos son espeluznantes.
Tenemos pocas noticias, no son muy alentadoras. Miles y miles, decenas de miles de personas desplazadas, la frontera cerrada y bueno, las informaciones en las agencias humanitarias han dicho que se ha suspendido también la distribución, el ingreso y la distribución de comida por la gravedad de la situación.
Una pregunta, si me permite, que desde que comenzó la guerra tengo, y es que en el hospital Ali Arab, el hospital del que hablaba usted antes, que está en el centro de Gaza, había una persona, una señora, ahora recuerdo mal su nombre, que estaba al frente, no recuerdo su nombre, que estaba al frente del hospital. Yo tuve ocasión de conocerla. No sé si ha podido estar en el hospital, si ella sigue estando regentando el hospital.
No, no, desgraciadamente no, pero está bien, ella ha viajado.
Ha podido salir entonces.
Sí,
¿Qué nos
sí.
piden? ¿Qué nos piden desde ahí, Padre Romanelli? ¿Qué nos piden a los que estamos en Occidente, ustedes que están pasando por lo que están
Mire,
pasando?
hay tres cosas y una aplicación, pero no una aplicación para el teléfono, una aplicación a la vida concreta. Lo primero es rezar, hacer rezar, ofrecer sacrificios a Dios para que frene esta guerra y para que se frenen todas las guerras en el mundo. Es decir, la oración llega. La oración es nuestra arma secreta, que es una arma no violenta. Y es solamente Dios el que puede cambiar las voluntades, los corazones de todos los responsables del daño que se hace, donde sea. Entonces, rezar es rezar y ofrecer sacrificio, y en eso todos lo pueden hacer. Lo segundo es también es dar a conocer lo que ustedes están haciendo, por ejemplo. Dar a conocer las buenas causas de buen modo, con medios honestos, digamos, en el caso nuestro, las palabras justas, que muchas veces es muy difícil, la palabra oportuna
Sí,
para
sin
ser veraz,
aumentar
para no ser con.
la violencia, ¿no?
Claro.
Con la palabra.
Al mismo tiempo, no ser connivente con el mal, es muy difícil, pero no es imposible. A nuestro Señor Jesucristo lo mataron. Y él no pecó nunca, imposible que haya pecado y que pecase, y era sumamente prudente, sumamente fuerte, sumamente bueno, caritativo. Pero digo, el hablar de la verdad, eso también siembra para la justicia, en orden a la justicia, a la paz, ¿no? La reconciliación, para todos, tanto para Palestina como para Israel. Y en tercer lugar, la ayuda humana, la ayuda humanitaria, la ayuda material. Nosotros conocemos distintos canales. Yo, el canal que más conozco es el de el Patriarcado Latino de Jerusalén. Digamos, Patriarcado Latino es el nombre que se le da aquí a la diócesis,
Sí.
¿no? Que incluye Palestina, Jordania, Israel y Chipre. Porque ellos, además de la experiencia, además de tienen un nombre, lo que como se dice aquí, una presencia ancestral. Y tanto el patriarca como los administradores también de la diócesis saben y quieren ayudar a todas las instituciones y no solamente a los cristianos, a cristianos y no cristianos. Y eso entonces me parece las tres líneas, ayuda espiritual, moral y existencial si quiere, ayuda material y la aplicación, que esto me parece que cada uno de nosotros, cada uno de los que nos escuchan, usted mismo, todos, tenemos distintas guerras que pasar. En nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestras parroquias, en nuestras asociaciones, cosas personales, cosas como de todo. Entonces, me parece también saber que Dios está por encima de todo, Dios no abandona, tratar de vivir con un gran espíritu de fe, con gran serenidad, incluso con gran alegría los días que nos toquen, tratar de hacer el bien, no bloquearse ante el mal nunca es más que el bien, nunca, nunca, es imposible, metafísicamente imposible. Así que bueno, acá se acaba de ir la electricidad, así que no sé si se va a cortar esto.
Bueno,
Pero bueno.
ya nos ha dejado usted la recomendación. Suhaila Tarazi, ahora he recordado el nombre,
Sí,
y estoy
sí.
contentísimo de que, bueno, de lo que me ha dicho, de que está viva, porque esta mujer lo merece todo después de esos años de servicio. Bueno,
Muchos años de servicio, ya anciana, ha podido salir.
sí, una entrega y mantener en pie ese hospital en medio de la devastación. Padre Gabriel Romanelli, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Cuídese, porque si no se cuida, no va a poder cuidar a
Bueno,
nadie, ¿eh?
okay.
Cuídese
Bueno, que
y
Dios lo
gracias.
bendiga.
Buenas
Okay.
tardes.
Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Un abrazo, adiós.